Dice así la palabra de Dios, Hechos 20, 22, 23, 24. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, todos juntos voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano, pueden sentarse. Y algo, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, nos enseña, y el apóstol Pablo, uno de los del Nuevo Testamento, es uno de los personajes que más me impacta, más me anima para seguir, ¿verdad? El ejemplo perfecto es Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo es Dios mismo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, vemos, hermano, que el apóstol Pablo, pues sí batalló, sí sufrió, pero si algo podemos aprender del apóstol Pablo es que terminó bien su carrera. Terminó bien su carrera. Y hermano, para terminar bien la carrera, la otra vez estaba comentando, bueno, algunos ya saben, yo era atleta, ¿verdad? Me estaban entrenando para ser atleta, pero pues mire, no soy atleta. No terminé, ¿verdad? Lo que empecé, no lo terminé, ¿verdad? Me estaban entrenando, vieron en mí un potencial, cuando tenía 11, 12 años, vieron un potencial de mí para que yo fuera representar a nuestro país. Se me estaban entrenando para que fuera maratonista. Yo me acuerdo una vez cuando, yo no sabía, estaba chico, 11, 12 años, estaba en la secundaria, y me dijeron una vez, no, es que mira, estos dos chavos que vienen de los Panamericanos, y yo así como que, pues, ¿qué es Panamericano? Yo supe hasta después, los Panamericanos es a nivel, ¿qué? Continente, ¿verdad? A nivel continente, lo que representan. Y yo me quedé así, yo digo, wow. Y cuando miraba, yo cuando vi sus trajes de la selección, ¿verdad? De los Panamericanos como mexicanos, yo me quedé, y me dijo el que me estaba entrenando, mira, yo quiero que algún día tú representes, no nomás nuestro país, sino aquí en continente americano, sino a nivel mundial. Te veo mucho potencial, estás chico y podemos entrenarte mucho. Pero hermano, hay situaciones bien difíciles, por cuestiones a veces ya no pude, pero en un maratón, hermano, a mí me ponían, primero me ponían a hacer mis ejercicios normales, calentamientos, después me ponían a correr dos vueltas al campo, luego me ponían a hacer estiramiento, brincar, saltar, tenía salto de longitud, salto de altura, tenía que lanzar jabalina, y yo decía, pero ¿por qué me están entrenando de todo esto si ustedes quieren que sea como maratón? ¿Por qué esto? Dice, no, es que es una preparación, te tenemos que enseñar. Y luego me ponían, ya después que me entrenaban eso, me decían, ahora sí, ponte a correr todo lo que puedas. Y me ponía a correr una hora corriendo, hermano. Una hora corriendo. Y luego después que terminaba la hora corriendo, me ponían una llanta. Me amarraban una llanta y como, yo me acuerdo como los perros, ¿verdad? Iba corriendo con la llanta. ¡Wow! Era tremendo. Y aún así me miraban, me checaban mi corazón, estás bien, ¿no? Tienes mucho potencial, vas a ser bueno. Pero bueno, Dios tiene propósitos, hermano. A veces no lo entendemos. Al principio yo me amargué. Me amargué con mi padre, porque yo necesitaba nomás la firma de mi padre, que me firmara para que yo pudiera representar al estado de Veracruz y ir a la Olimpiada Nacional, porque para eso se tiene que hacer primero ir a Olimpiada Nacional y ya después representar a nuestro país. Y yo ya iba a representar al estado de Veracruz, pero mi papá no me dio permiso. Y bueno, al principio yo no lo entendía, hermano. Al principio yo me enojé, me puse triste. Pero ahora que ya estoy ahorita, hermano, Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos, hermano, pero Dios es fiel. Y si algo aprendí, hermano, es que lo que empecé, ¿verdad?, no lo terminé, hermano. Entonces, hermano, vamos a hablar acerca de terminar lo que empezaste. Y una de las primeras cosas que vemos el apóstol Pablo, hermano, aquí diciendo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Una de las primeras cosas, hermanos, para que nosotros terminemos la carrera, terminemos, hermano, es no haga caso de lo que la gente dice. Es uno de los problemas que cómo batallamos. Cuando empezamos en el cristianismo, hermano, cuando conocemos a Cristo, la gente nos empieza a decir, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, ya te van a lavar el cerebro. Y a veces nos desanima, la propia familia nos desanima. A veces la esposa te va a desanimar. Pero acuérdate lo que dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Para mí, el apóstol Pablo está diciendo, yo ya no importo, ya mi vida ya no es tan preciosa, no voy a hacer caso de lo que la gente diga, me van a decir hipócrita, pero voy a seguir adelante, mis amigos me van a criticar, pero voy a seguir adelante. Ah, ya eres muy... Yo me acuerdo cuando estaba trabajando y me decían, ay, cuando yo empecé el cristianismo, y cuando trabajaba me decían, ah, tú eres un hermano hipócrita, me decían en la línea, y eran los puros hombres, me decían, ah, tú eres un hermano hipócrita, dice. Y sentía feo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Joven, gente te va a decir, ¿para qué vas a Grupo Esperanza? Vente para acá, no le hagas caso, y ahí te van a estar las amistades, los amigos. Hermano que está aquí, tu esposa a veces va a ser un tropiezo y te va a decir ciertas cosas y te va a querer desanimar. Pero acuérdate, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No haga caso de lo que la gente le diga. Que hablan de usted. Hay hermanas a veces que dentro de la iglesia mal habla de alguna hermana o algún chisme y ya anda triste, ya tirando la toalla por ahí, ¿verdad? Ya no vienen a la iglesia. Porque una hermana mal habló de nosotros. ¿Cuántos cristianos he visto, hermano, en el tiempo que he estado aquí en la iglesia? ¿Cuántos cristianos he visto así? Estoy hablando de esta iglesia, no voy a hablar ahorita de otra iglesia. Luego a veces hablo de otra iglesia, pero quiero hablar de esta iglesia, hermano. ¿Cuántos cristianos a veces una persona mal habla y ya no vienen a la iglesia? El tiempo que Dios me ha dado, he visto mucha gente que ha estado aquí y mucha gente ya no está. Pero hermano, yo le doy gracias a los hermanos que están aquí y ya tienen 18 años, 19 años, 20 años aquí. Hermano, usted está terminando lo que empezó. Usted dijo, esta es mi iglesia y voy a terminar. Hermano, que el día de hoy, hermano, salgamos con un propósito de decir, yo empecé aquí en esta iglesia y voy a terminar en esta iglesia. Y no importa de lo que la gente diga, de lo que la gente critique, de que mi familia me dice, ay, tú eres un aleluya, ya ni te juntas con nosotros, ¿verdad? Así dice la gente. Ay, ya eres un aleluya, ya. Ya no te juntas con nosotros, ya nos abandonaste, ya no eres mi chuperamigo, los amigos, ¿verdad? Ya no eres mi chuperamigo. Digo chuperamigo de lo que se van a la jarra, ¿verdad? El alcoholismo. Ya no eres mi cuate, ya. Eso es lo que hace. Y por eso, hermano, mucha gente empieza a decir, no, pues sí, tiene razón, ¿verdad? No, pues sí, ya, vamos, ya no voy a ir a la iglesia. Acuérdense, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Y dice, para mí mismo, yo no importo ya. Tenemos que aprender de Jesucristo. ¿A Jesucristo lo criticaron? Los fariseos lo criticaron. Le dijeron de cosas. Pero él siguió, ¿qué? Su ministerio. Él siguió su ministerio. No importaba lo que le dijeran. ¿Cómo le decían al Señor Jesucristo? ¿Cómo te vas a juntar con esos pecadores, con esos publicanos? ¿Se acuerda que le decían así? ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Pues yo no vine a salvar a justos, ¿sino a qué? Sino a pecadores. Y te van a decir, ay, ¿a poco ya te crees muy santo? Ya porque vas a la iglesia una vez a la semana ya te sientes muy santo. Y tú dígale, pues no, no soy santo, pero estoy trabajando para hacer eso, porque Dios quiere que sea eso. Una vez me dijeron, ahí te lavan el cerebro ahí. Una vez así me dijeron el trabajo, te lavan el cerebro ahí. Y le digo, pues sí, la verdad que sí me lo lavan, le digo, porque estaba bien sucio, estaba bien cochino, el tuyo también quiere que te lo laven. Una vez uno me dijo, ay, tú, ¿a poco es muy hombre? ¿A poco sí? ¿A poco no te vas a echar una chela con nosotros? Le digo, no, no voy a tomar. Ah, échate una, hombre. Dice, mira, nosotros tomamos, mira, y enfrente de mí, así, enfrente de mí, agarraban y se echaban su chela. Y yo les dije, ah, ¿eso es ser hombre? ¿Eso es ser hombre? ¿Para ti eso es ser hombre? ¿El que dejas a tu esposa sin comida? ¿Eso es ser hombre? Y nada más se quedaban así. Sí, es que tú piensas que el tomar te sientes muy hombre, o que te metas un toque de marihuana, o que te metas un poco de cocaína, ¿esto te sientes hombre? ¿Eso es hombre para ti? Ese ser un medio hombre, le digo, porque no soporta lo que este mundo te dice. ¡Sé hombre! Un hombre, un verdadero hombre mantiene a su familia. Ese es un hombre, le digo. Y ya nada más se quedaban callados. Y a veces yo no sé, ¿verdad? A veces me decía mi hermano que era muy, muy duro, ¿verdad? Pero es que ese tipo de gente, hermano, te vas a criticar. ¿Jesucristo fue duro o no fue duro con los fariseos? Fue duro, les decía. Hipócritas, ¿verdad? Y hermano, pero no haga caso de lo que la gente diga. De tu familia, no haga caso de lo que su familia le diga. Dentro de la iglesia, no haga caso de lo que los hermanos digan. Diga, ay, ya, eres bien barbero. Ay, andas de lambiscón. Es que quieres un puesto. No haga caso de lo que la gente diga. Pero de ninguna cosa hago caso. Y si un hermano dice, ay, sí, ya. Ya, ahí andas de lambiscón, ya te pones a hacer limpieza y haces el otro, ahí, ¿a poco sí te van a dar un cargo? Ni te pagan, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero muchas veces, hermano, cuando hacemos caso y queremos hacer algo para Dios, ¿qué pasa? Nos desanimamos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez un hermano, bueno, aquí está el pastor, no voy a decir su nombre, pero una vez un hermano también, hermano, vamos a ganar almas. Le digo, sí, hermano, vamos a ganar almas. Y fuimos a ganar almas. Y nos tocó aquí en el club de golf, aquí en Mayorazgo. Y ves que ya saben los hermanos que ahí sí es duro, ¿verdad? Y el hermano andaba bien emocionado. No, sí, hermano, vamos a ganar almas. Y, sí, hermano, véngase conmigo. Yo me voy con usted, hermano. Venga, vamos. Y de repente andaba con los folletos. Y le digo, hermano, dele un folleto ahí. Y ya vale. No, me den un folleto así. Lo agarró, lo rompió y se lo aventó en su cara. Primera vez que va a ganar almas y le hacen eso. ¡Wow! ¿Volvió? Ya no volvió a ganar almas. Los que han tocado puertas han hecho eso y cosas peores. Pero tenemos que aprender lo que dijo el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Cuando andas ganando almas, me acuerdo cuando me decían, tú eres un hereje. Digo, ¿no? Si usted dice que soy un hereje, pues está bien. Pero no porque me digan o me critiquen voy a dejar de ganar alma, de hacer lo que yo tengo que hacer. Si Dios me permitió empezar algo, ¿tengo qué? Terminarlo. Y no haga caso, hermano, de lo que la gente diga. No haga caso. No haga caso de eso, hermano. ¿Qué más, hermano? Termina lo que empezaste no haciendo caso de lo que la gente dice, pero también, hermano, no haciendo caso a los deseos carnales. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, hermano. Libro de Romanos. Libro de Romanos. Está hacia adelantito, nada más. Romanos, capítulo número 7, versículo número del 14 hasta el 25. Voy a leer la palabra de Dios. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Hermano, cuando hemos aceptado a Cristo, hermano, cuando aceptamos a Cristo nosotros, empezamos a tener dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Isaac, ven para acá. Me gusta poner ejemplos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice, de muerte. Se dice que en la guerra, ¿verdad? Cuando se caía alguien, alguno lo mataban o su pierna era cortada por la bala. Dice que los soldados agarraban y subían a su compañero. Dice, vamos a terminar, vamos a salir de esta guerra. Vas a salir vivo, le daban ánimo, vas a salir vivo. Súbete, no, ya déjame aquí, no, súbete. Y lo cargaban. Y ese es el ejemplo, súbete a Pilonchi, acá arriba. Ay, ay, ay. No era tanto. Y así andaban los soldados, hermano, con un ¿qué?
Con un cuerpo casi muerto.
Y andaban ellos con la guerra, andaban batallando, andaban con su metralleta. Pero ellos seguían, hermano, y ayudando ¿a quién? Cargando un cuerpo casi muerto. Y hermano, usted y yo tenemos eso. Tenemos un cuerpo que vamos a estar batallando toda nuestra vida, hermano. Toda su vida. Pareciera como miserable, pero no es, ¿verdad? Y allá andaban, y hermano, usted y yo así vamos a andar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos levante a su presencia y partamos de este mundo. Mientras, hermano, usted y yo vamos a estar batallando todos los días, todos los días. ¿Es cansado? Mire, yo ya llevo, ¿qué? Ni un minuto y ya me cansé. Y eso que no pese, ya me cansé. Pero, hermano, así es nuestra vida. Usted se aceptó a Cristo. Quiero decirle que eso es lo que va a batallar usted todos los días. Y va a ser cansado. Se lo digo por experiencia. Gracias, mi hijo. Se lo digo por experiencia. Va a ser cansado. Pero dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más luego dice, más gracia doy a Dios. Gracias a Dios, hermano, a través de Jesucristo, que nos ha dado libertad, hermano. Voy a tomar unos ejemplos. Aquí ven para acá, amigo. Ahorita voy a poner más ejemplos. No te preocupes, ahorita. Ven para acá. ¿Verdad? Aquí tenemos, él va a representar la carne. Ven para acá, amigo. Alfredo. Él va a representar el espíritu, ¿sale? Tenemos dos naturalezas. La carnal, y se ve que tiene mucha carne y bien carnal, ¿ah? ¿Eh? Sí, bien carnal que se ve. Sí, se ve que es un diablillo. Bien carnal, lo representamos bien, ¿verdad? Aquí tenemos el espiritual, más serio, más tranquilo, serio, ¿verdad? ¿Eres serio? Es de serio, mucho, muy serio, ¿verdad? Y eso es lo que batallamos. Así vamos a estar, hermano. Cuando usted acepta a Cristo, usted tiene dos naturalezas, nada más. La carnal y la espiritual. Pero en la carnal, hermano, vamos a poner este ejemplo. Cuando viene la tentación, hermano, cuando viene la tentación a nuestras vidas, es como poner a pelear dos perros. Vamos a poner ahora que aquí tenemos aquí dos Rottweiler, ¿verdad? Pero a este le damos de comer bastante, lo alimentamos todos los días, se avienta 4 o 5 kilos de alimento. Sale caro, ¿verdad? Sale caro los alimentos. Le sale caro a su mamá alimentar este también. No es cierto. Pero si lo alimentamos bien, ¿cómo va a estar?
Como Sansón,
¿verdad? Y a este no lo alimentamos, lo dejamos una semana sin comer. ¿Al perrito a qué? Pobrecito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Lo ponemos a pelear? ¿Lo ponemos a pelear? ¿Y quién cree que va a ganar? La carne, ¿verdad? Al que alimentamos bien, que le metimos semita, chuleta, arrachera, todo, ¿verdad? Pero a este nada más le damos pura agua. Pobrecito. Si se ponen a jugar una vencedita y a él lo alimentamos bien, lo ponemos bien, Sansón, ¿qué va a hacer? Una fuercita, ¿y quién va a ganar?
Sansón.
Es lo mismo, hermano, en la vida espiritual. Muchas veces usted y yo alimentamos nuestra carne más viendo televisión, viendo internet, ¿sí? Escuchando chisme, escuchando las malas amistades, las malas palabras. ¿Qué está alimentando?
La carne.
Pero no, pues todo el día estamos metidos. Y la Biblia, nada más los domingos leo la Biblia. Y eso porque se tiene que leer aquí. Y cuando viene la tentación, ¿qué va a pasar, hermano? Pues claro, le va a ganar la carne, lo va a jalar y ¡fum!, se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque espiritualmente no tiene nada de alimento. Y por eso muchos cristianos no terminan la carrera. Lo que empezamos no terminamos y luego decimos, ¡ay, por qué cayó el hermano! ¡Ya cayó en pecado! ¿Qué le pasó al hermano? Porque empezó alimentando la carne, viendo televisiones, pornografía, ¿sí? Ya lo estoy diciendo, ya te descubrí, ¿verdad? Ya lo descubrí. Pero todo eso, hermano, está alimentando la carne. está alimentando la carne. Luego las malas amistades con los cuates y de repente le sueltan el toque de marihuana. ¿Verdad? Le sueltan el toque de marihuana y ahí está, échate uno. Ah, pues sí, no me ve. Y se echa su churro de marihuana. ¿Por qué, hermano? Porque no alimentan el espíritu, hermano. ¿Cómo se alimenta el espíritu, hermano? Lea su Biblia, hermano. Lea su Biblia todos los días. Ore todos los días. Ay, es que me da sueño cuando yo leo la Biblia. Ya empiezo a leer la Biblia y ya me da sueño. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que agarran la Biblia para dormir en la noche. Sinvergüenzas que son. O sinvergüenza que somos. Me voy a abarcar yo también ya. Porque si no van a decir, el hermano se está muy, está enojado el hermano. ¿Aguantan todavía, hermano? ¿Le sigo? Sí, ok, bueno, sigamos, pues. Bueno, agarramos muchas personas y no podemos dormir por el insomnio, por tanta televisión, por tanto internet, no dormimos. Y ya dicen, bueno, hay que dormir, ya se ponen a leer la Biblia y ya agarran, ay, qué rico dormí. Sí, está bien, dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque he vivido, ¿qué? Confiado, ¿verdad? Pero, hermano, que no la agarremos de pretexto nada más de leer la Biblia para que yo me duerma. Tenemos que hacernos un hábito de leer la palabra de Dios, hermano. Porque luego va a venir la tentación y Satanás nos va a poner tropiezo. Hermano, Dios sabe cada quien con qué pata cojeamos y cuáles somos de la, nuestra debilidad. Y por eso dice Dios, aliméntate, aliméntate espiritualmente. Pero muchas veces, hermano, nosotros no hacemos eso. Si sabemos, hermano, que tenemos deseos carnales, aléjate de esos deseos carnales. Esas amistades que te dicen, no, mira, mira, vamos a ver esto, mira, vamos a ver el otro. Joven, aléjate de eso, te va a destruir tu vida. Y no vas a tener las bendiciones que Dios quiere para tu vida. Joven, aléjate de eso, esas malas amistades. Esas malas amistades que te están llevando y te están jalando. Imagínate, si tú no lees la Biblia, para nada, joven, ni oras, joven, ¿qué va a pasar? No, pues de volada te va a jalar. Y ya de repente, ¿y el joven qué pasó? ¿Y el joven que cantaba aquí y que hacía esto? ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? La hermanita, la jovencita que venía a la iglesia, que venía bien con su falda larga y todo. No, que salió embarazada. ¿Pasa eso? No, no, no. Hermano, todo lo que estoy diciendo es algo que es verdad. Y ha pasado. ¿Pero por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, no alimentamos, hermano, nuestro espíritu. Hacemos caso a nuestros deseos carnales, hermano. Si usted quiere terminar, hermano, lo que usted empezó, hermano, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. No, dice la palabra, no satisfaceos los deseos de vuestras carne. No satisfaga sus deseos, hermano. Y que de repente, híjole, ay, híjole, es que está bueno el chisme en el Facebook. Mira lo que puso esto. Y nos pasamos 2 horas metidos en el Facebook. Y ni un capítulo al día leemos la palabra de Dios. Nos aventamos 2 días a veces ahí metidos en el internet. Jóvenes, te metes en el internet, en el Xbox, ¿se llama así? Ahí están metidos hasta 2, 3 horas ahí. ¡Ay! Hay otro. Yo no sé casi mucho de esas cosas, ¿verdad, hermano? Pero yo, el PlayStation y todo eso, ¿verdad? Ahí se meten. Ah, pero le dice, hijo, vamos a la iglesia. No, 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 déjame aquí. Nos aventamos a veces, hermano, hasta 2 películas al día. 2 películas al día. Y ni una porción de la palabra de Dios. Ni, por lo menos ni un versículo leemos. Y ni por lo menos nos acordamos a orar, nomás por los alimentos, ¿verdad? Nomás por los alimentos, Señor, te damos gracias, amén, vámonos. ¿Y así queremos ganar la batalla? ¿Así queremos terminar la carrera? No vamos a poder, hermano. No vamos a poder, hermano. Hermano, esta predicación no nomás es para usted, también para mí, que Dios me hace recordar que tengo que buscar más a Dios, hermano. Tengo que buscar más espiritualmente, hermano. Lo necesito. Y si yo lo necesito, todos lo necesitamos. El Señor Jesucristo no oraba. ¿Se acuerdan? Ahí en el Getsemaní. Y ya fue a orar 1 hora. Y ya cuando viene su discípulo, Durmiendo, como muchos. Ahora va a venir la velada de oración el sábado, ¿verdad? Ahí se va a ver quiénes a veces están orando, quiénes vienen nomás a dormir. Y fue otra vez a orar el Señor Jesucristo y volvió a regresar y estaba ¿qué? Bien dormido, ¿verdad? Y Pedrito, Juan, André, bien dormido. Hermano, el Señor Jesucristo no necesitaba orar porque era Dios mismo. Pero lo hizo para darnos ¿qué? Ejemplo. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. ¿Cómo otra cosa podemos nosotros alimentar nuestro espíritu y vencer la carne, hermano? Ayune, hermano. En este año, ¿qué hemos hecho para ayunar? No, le metemos bonito a la semita, a los tacos, a las memelas. Híjole, hay que darle vuelo al hilacha. Aunque después andemos todos enfermos, ¿verdad? Hermano, ayune, hermano. Jesucristo lo dijo. Este género no sale más que solo que con ayuno y oración. Queremos que, o a veces decimos, ay, quiero que mi esposo cambie, que mi esposa cambie. ¿Y cuántas veces ha doblado rodilla? ¿Cuántas ha hecho un sacrificio que Dios diga, wow, que se está sacrificando? Pero no nos sacrificamos, lo queremos todo fácil, ¿verdad? No queremos hacer ningún sacrificio. Ah, no, no alimente su carne, hermano. No alimente su carne. Deje la tele, deje el internet, deje un poco de estar ahí metido, deje estar viendo películas, deje esas malas amistades, joven, eso te va a destruir. Jovencita, esas malas amistades en la escuela, déjala, porque te va a destruir. Ven a la iglesia, es la manera que te vas a alimentar también. Ven a la iglesia. Pero nomás venimos una vez a la semana. Y ya con eso, ya sentimos que ya nos llenamos. A ver, usted nomás come un día, nomás un día coma a la semana, ¿cómo va a sentirse? Todo bien débil, ¿verdad? Es lo mismo lo que estamos haciendo, si nomás venimos un día a la semana a escuchar la palabra de Dios. Viene la tentación y vamos para abajo. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias. No traje dulce, pero bueno, después se los doy. ¿Qué más, hermano? Dice aquí la palabra de Dios. Termina lo que empezaste, no haga caso a lo que la gente diga. No haga caso a tus deseos carnales. No hagas caso a los problemas que vengan. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. Vayamos acá al libro de Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios. ¿Dónde está Segunda de Corintios? Adelantito, ¿verdad? De Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo número 23. Dice, bueno, vamos a de 24, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he pedido... He padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros en falsos hermanos. ¿Hay falsos hermanos? Sí. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Otra de las cosas, hermano, para poder terminar lo que empezamos es no haga caso de los problemas que van a venir a su vida o del problema que está pasando, hermano. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo, hermano? Hermano, van a haber situaciones que te van a fallar. Es un problema. Gente te va a traicionar. ¿A Jesucristo lo traicionaron? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Traicionaron al Señor Jesucristo, hermano. Y vienen los problemas. ¿Y cuántos cristianos cuando vienen los problemas se empiezan a alejar de Dios? No, es que tengo una deuda. ¿Cómo le voy a hacer para pagar esa deuda? Ah, me ofrecen un trabajo un domingo extra. Y pues, híjole, voy a dejar la iglesia, pero voy a trabajar, ¿verdad? Vienen las pruebas y Dios quiere ver tu corazón. Las pruebas nos ayudan a madurar. Las pruebas nos ayudan a crecer más en fe y confiar más en Dios. Usted dice, Dios, dame más fe. Pues yo te voy a decir, te voy a mandar una pruebita, pues, para que a ver si aguantas. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando estaban, ¿verdad?, los apóstoles y venía el Señor Jesucristo y dijeron, ¡un fantasma, un fantasma! ¿Y qué dijo Jesucristo? No se espanten, soy yo. ¿Un problema? Y dice, soy yo. Y le dice, Pedro, ven. Y dice, si tú mandas, Pedro, yo voy. Y ahí va Pedro, bien, ¿no? Estoy confiando en Dios. Y cuando iba Pedro, empezó a ver la posición donde estaba Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? En el agua, caminando sobre el agua. Y cuando empezó a ver el problema, mientras estaba la mirada puesta en Jesús, hermano, Pedro seguía caminando. Pero cuando vio la situación que iba caminando sobre el agua, y entonces dije, ¡ah, caray! ¿Y empezó a qué? A hundirse. Y muchos cristianos somos como Pedro. Nos pensamos a hundir. Empezamos a confiar en Dios. Dios va a solucionar mi problema. Y vamos, ahí vamos. Y de repente, no va a poder. No, esto no se puede resolver. Voy a pedir un préstamo a Coppel, a Electra, para que solucione mi bronca. Y hombre, de solucionar, empeoramos las cosas, hermano. Confiemos en Dios, hermano. Sé que no es fácil, hermano. No es fácil a veces. Es difícil, pero se necesita fe. Viene el problema de la enfermedad. No, es que tiene cáncer. No, es que el cáncer es incurable. Y empiezan a meterte ideas familiares y que no, que mira. Y empiezan a meterte esas ideas y empiezas a desconfiar. ¿De quién? En Dios. No, mira, este doctor es bueno. Y que sí, está bien, hermano. Dios ha permitido que dado sabiduría a los doctores. Pero en primer lugar hay que confiar en Dios. Confía en Dios. Antes de cualquier cosa, hermano, antes de que vaya con un médico, doble rodillas a Dios. Y Dios le va a dirigir. Él puede hacer un milagro. El mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Él tiene el mismo poder. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Porque no tenemos fe suficiente. Jesucristo dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y la mostaza es una cosita tan pequeñita. Pero cuando crece el árbol, crece grande, bonito, ¿verdad? Y llegan, vienen aves, se anidan ahí, uno se puede acostar ahí, en el árbol, ¡ay, la frescura! Pero tuvo que tener, ¿qué? Esa pequeñita semillita de fe. Necesitamos nosotros. Necesitamos ver eso, hermano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Confía en Dios, hermano. Vienen los problemas y confía en Dios. Vamos a poner un ejemplo. Ven, Luis.
Va a romper la piñata ahorita. ¿Cuántos dedos tengo? ¿No ve?
Vamos a representar aquí un cristiano, ¿verdad? Ahora vamos a representar unos problemas. Aquí tenemos un problema. Y sí, parece que sí tenemos un problema. Pequeño, pero lo tenemos, ¿verdad? Aquí te vas a poner. ¿Ven? Acá tenemos otro problema. Un problema un poquito más grande. Ahí. Y tenemos otro problema. Ni modo, se quedaron aquí, ahora se aguantan.
¿El estuche no?
Ustedes se van a poner aquí y van a tratar que él no pase. Sale, tú avánzale.
La agarramos.
Ya. Déjalo. Así son los problemas, son bien feroces. Los problemas no te van a dejar, Aquí, ahora ya no se muevan, nada más simplemente. Él tiene que pasar, tiene que caminar. Te vas a poner ahí. Tú ahí. Ponte ahí. Tú aquí. Sale, ahora sí avanza, no le ponga la mano, deja que camine solo. Avanza, tú avanza, déjalo ahí, tú camina. Y así son los problemas, hermanos. Te agarran y te regresan otra vez al mismo lugar. Confiar en Dios es esto, hermano. Confiar en Dios es, toma tú de mi mano, yo te voy a guiar. Y vamos a salir. Estos problemas están pesados, pero ahorita los esquivamos. Tú no te preocupes. Y lo llevo por un camino fácil, tranquilo. ¿Sí? Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Tomarse de la mano. Y es lo que tenemos que hacer con Jesucristo. Tómate de la mano de Jesucristo. Él sabe el futuro. Él sabe lo que va a pasar más adelante. Él sabe el problema que tú tienes ahorita. Él lo sabe y sabe que estás batallando. Pero simplemente tienes que tomarte de Él. Y Él te va a llevar. Y si hay un problema, lo esquiva y sigue. ¿Sí? Y así termina el problema, hermano. Pero ese es confiar en Dios. Pero si no terminamos es porque no confiamos en Dios, porque no tomamos de la mano de Dios, hermano. Pueden tomarse sus asientos, joven. Gracias, pueden tomar asiento. Pero muchas veces, ¿cuántos cristianos, verdad, hermano? Vienen los problemas y empezamos a solucionar nosotros, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas empezamos a solucionar nuestro problema. No, yo le voy a hacer así y así. No, con esta la voy a liberar. Y Dios dice, no, eres necio. Voy a decir una palabra, eres cabezón. Si tenemos a un Dios grande y poderoso, Él nos va a sacar del problema. Pero el confiar en Dios es tiempo. Pero nosotros somos bien impacientes, ¿verdad? Queremos que lo tenemos el problema ahorita y que mañana se resuelva, ¿verdad? Como que si así fuera nosotros obedientes con Dios, ¿verdad? A cuando Dios nos manda algo, ¿a poco así somos bien obedientes, rápido, somos bien pronto? No. Pero así queremos que Dios, ¿verdad? Que Dios nos solucione el problema rápido. Tengo una deuda de 25 mil pesos, que mañana aparezca 25 mil pesos. Y dice, no, pues vamos a robar el banco. Y de volada se soluciona el problema. Sale peor la cosa. Te agarran y te vas al bote, ¿verdad? Y saliste de un problema, entraste a un problema peor. ¿Pero por qué, hermano? Porque nosotros a veces no confiamos en Dios. Confía en Dios, hermano. Y usted no sabe, a veces dice, Señor, no sé, acuérdense de Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¡Sal! ¿Y lo hizo qué? ¡Por fe! No dijo, híjole, voy a salir, pero ¿hay casa por allá? ¿Va a haber agua? ¿Va a haber luz? ¿Va a haber teléfono? ¿Va a haber internet? No, Jesús le dijo, tú nomás salte, yo te voy a bendecir. Y él salió por fe. Él salió por fe. Y él nunca pensó lo que Dios iba a hacer. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió sin nada. Y después Dios lo empezó a bendecir y empezó a tener más dinero que los árabes. ¿Verdad que sí? Empezó a tener mucho dinero. Mucho money, hermano. Muchas ovejitas. Pero tomó, ¿qué? ¿Tomó qué? Que tomar el primer paso de fe, de tomar la confianza, y Dios lo fue guiando, hermano. Dios lo fue guiando, lo fue guiando, lo fue guiando, lo fue guiando, hermano. Y así es nuestra vida, hermano. Si queremos terminar nosotros, hermano, no confía en el hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en hombre. Más bienaventurado el hombre que confía en Dios. Dichoso, dice, dichoso, hermano. Hermano, tenemos la dicha de tener un Dios vivo. El pastor predicó hace rato, tenemos un Dios vivo, no un Dios de muertos. Pero nosotros a veces no lo entendemos. Cuando usted deja a Dios, hermano, y empieza a buscar la solución por otro lado, voy con el psicólogo para que me ayude en mi matrimonio. Hermano, el psicólogo no te va a ayudar. El que instituyó la primera institución fue Dios, fue el matrimonio. Y Él lo formó, Él lo hizo. Y Él sabe lo que necesita tu matrimonio y mi matrimonio. Y Él sabe lo que necesita tu hijo y mi hijo. Él fue el que nos hizo, hermano. Y Él sabe lo que necesitamos. Pero vamos a veces con el psicólogo a ver que nos ayude el psicólogo. No tenemos un Dios de poder. Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce nuestro espíritu, conoce todo nuestro ser. Pero confía en Dios. Hermana, confía en Dios. Es que mi marido sigue igual, de borracho, de drogadicto, golpeador. Confía en Dios. Dios va a quebrar ese corazón al tiempo de Dios, no al tiempo de usted. Ya tengo 1 año viniendo a la iglesia, ya tengo 2 años viniendo a la iglesia y mi marido sigue igual. Y luego los hermanos, ay hermano, es que mi esposa es una bruja. Parece bruja, pero no es bruja todavía, hermano. Confíe en Dios, hermano. Ore todos los días, hermano. Y es el tiempo de Dios. Ya se les he dicho, hermano, mi padre orando día tras noche, hermano, hasta que gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí, me salvó, me rescató. Porque alguien estuvo atrás de mí orando. No es porque yo sea muy bueno, no. Perverso, pero sin embargo, hermano, tenemos que confiar en Dios, hermano. Me acuerdo de mi padre que decía, la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Dice, es una promesa, yo me voy a aferrar a esa promesa. Y algún día todos mis hijos van a ser salvos. Aunque anden allá de borrachos, de drogadictos, van a ser salvos. Bueno, ya por lo menos ya somos 5. Faltan 2. Siguen en eso, pero bueno, Dios va a hacer la obra. Hermano, no deje las cosas de Dios. Si ve que no hay respuesta y parece que estoy orando y entre más oro, más problemas tengo. Confía en Dios. Pareciera como Pedro, ¿verdad? Que a veces Pedro dice que iba caminando y se iba hundiendo Pedro. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. ¿Qué más, hermano? Voy a terminar con esto, hermano. Termina lo que empezaste, hermano. No haciendo caso a lo que viene. No haciendo caso al futuro. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo Hechos capítulo número 20. Hechos 20, versículo número 22. Mire, dice, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Luego dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice? Prisiones y tribulaciones. ¿Eso quiere decir, hermano, que vamos a pasar con situaciones difíciles? Sí. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Confiad en mí porque yo he vencido, dijo el Señor Jesucristo, hermano. Confía en Dios, hermano. Él ha vencido. Pero dice el apóstol Pablo, dice, no sé lo que me va a pasar allá en Jerusalén, pero yo voy a ir. No sé el futuro, pero voy a ir. Y también, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Pero muchas veces, hermano, nosotros no hemos entendido eso, hermano. Nosotros estamos tan aferrados al materialismo, hermano. Tan agarrados con este materialismo de, ah, yo quiero esto y quiero un carro y quiero esto y quiero una casa mejor. Y, hermano, ¿para qué tanto nos materializamos en este mundo, hermano? Usted no se va a llevar esa casa ni su carro. Se le va a quedar los testigos de Jehová, siempre digo esto, hermano. A ellos se le va a quedar, hermano. ¿Entonces para quién? Mira, la Biblia dice en Eclesiastés. Bueno, vamos a Eclesiastés. Eso no lo tenía aquí, pero bueno, ya que los vi que se rieron, para que vea lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de Eclesiastés, hermano. ¿Dónde está Eclesiastés? Ahí en la Biblia, pero ahí está. Eclesiastés, capítulo número 2. Versículo número 17, dice, Eclesiastés 2:17, después de Proverbios está, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto toda vanidad y aflicción, que dice, de espíritu, vanidad es hueco nada más. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y luego dice, y hace la pregunta, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoree de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. Mira, hermano, pero leemos la Biblia y pues parece que aquí nos entra y acá nos sale, ¿verdad? Nos aferramos a este mundo. Hermano, haces, como dicen por allá el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Ahí lo sacaron de ahí, de la palabra. No sé dónde lo sacaron, hermano. Pero vemos aquí Salomón diciendo esto. Tú te esfuerzas, te afanas y haces esto, quiero tener una casa así y el otro. Y tú no sabes. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo esto? Que el otro dijo, he llenado mi granero, vayamos. Dice, regocíjate. Y luego dijo el Señor Jesucristo, hombre necio, no saben que en esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú has hecho, ¿para quién será? Y muchas veces así estamos, hermano. La Biblia dice en el libro de Hebreos, que vuestra vida es como neblina. De repente estamos y de repente se llamaba, ¿verdad? Hermano Abraham. se llamaba. O sea, en poca palabra, se petateó, ¿verdad? Para que lo entiendan. Yo a veces digo un lenguaje medio raro. ¿Sí me entienden a veces, hermano, o no? Sí, sí, sí me entienden. Qué bueno, hermano. Entonces, si me entienden, vamos a seguir adelante entonces, ¿verdad? Pero, hermano, así es, hermano. Nos afanamos tanto en esta vida, hermano. Tanto. Cristianos nos afanamos, hermano. Qué bueno que Dios te esté bendiciendo. Qué bueno, hermano. Pero no te afanes en esta vida, hermano. Ay, que quiero hacer un negocio, eso y eso. Y tú no sabes que tus hijos van a hacer un negocio. Hermano, yo conozco gente, hermano, que son empresarios. Y tienen sus empresas y vienen sus hijos y todo de la derrocha. Así, tantos años su papá esforzándose, echándole ganas, y vienen los hijos y se lo acabaron todito. Y tantos años que trabajó el papá. Por eso, hermano, no te afanes. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar en contentamiento mientras tengamos sustento y abrigo. Hermano, mire, gracias a Dios usted tiene una casa. Gracias a Dios usted ya comió hoy. Y si ahorita no va a llegar a comer, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque va a ayunar. Ya por lo menos va a empezar un principio, ¿verdad? De alimentarse espiritualmente ya, por lo menos. Si mañana comemos, qué bueno. Y si mañana, ya luego mi esposa y mi esposa, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Quién sabe? Mañana Dios dirá, ¿qué tal si mañana me da un infarto en la madrugada? Y pues, ni modo, ahí te la vas a arreglar tú. Soy mañoso, ¿verdad? Híjole. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo esto, hermano. Mateo 6:34 dijo esto. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. A ver, vamos a agarrar. Vente, Víctor. Muchas veces nosotros vivimos de que, ¿y mañana qué va a pasar? Y vivimos así, hermano. Este es un día. Cárgalo, Víctor. Todavía no acaba este día. Todavía falta hasta las 12 de la noche. Pero ya estamos pensando para mañana, ¿verdad? Y ya todavía no llegamos ni a mañana todavía. Todavía ni llegamos para mañana y ya estamos pasando por el martes. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor? Y todavía no acabamos, hermano, y ya estamos pensando, ¿y el sábado va a venir mi mamá? Cárgala, no la bajes. Y todavía no acabamos y estamos pensando en la quincena. Ya nos gastamos las quincenas y estamos pensando en la otra quincena, ¿verdad? Así, muchos estamos así al principio, nada, no importa. Y hay muchos hermanos que todavía no acabamos este mes y estamos pensando en mayo. ¿Qué vamos a hacer en mayo? Para el 10 de mayo, el hermano allá andaba, ¿y qué le voy a regalar a mi esposa? Y la esposa todavía no llegamos, ¿verdad? ¿Se siente cómodo? No, ¿verdad? Al principio ya no tanto, ¿verdad? Ya no, va entre más. Y así estamos viviendo nosotros, hermano. Es la realidad, así vivimos. Vivimos en el mañana. Estamos pensando qué va a pasar mañana. Y hermano, todavía ni acabamos el día de hoy. Usted ya anda preocupado por otra cosa y se está enfermando. Nomás se está enfermando. Anda todo ya con depresión y, ay, mi corazón, ay, me va a dar. Ay, mi marido no ha cambiado, ¿qué va a pasar? Y ahí andamos, ahí todo bien. Tensos. Ni modos. Todavía no llegamos a julio y la hermana está pensando qué le va a regalar a su esposo para el día del padre. Y hermano, todavía ni acabamos el año y ya estamos empezando, haciendo planes para el siguiente año. Y hermano, y no entendemos, ni modo, te aguantas ahorita ahí. Estás castigado. Hermano, todavía no acabamos, hermano, el año y estamos pensando en el 2022. ¿Verdad que sí? Hermano, somos bien necios. Dijo el Jesucristo, dijo esto, no lo bajes. Cárgalo con las dos manos, con las dos manos. No, déjalo, porque cada uno así es, dice, basta cada día su propio mal. Tú no te preocupes por mañana, vive el día de hoy con gozo, acaba tu carrera hoy con gozo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Por eso muchos estamos bien amargados, hermano. Estamos bien amargados porque no sabemos cómo hacer mañana. Acaba tu día y ya mañana Dios dirá qué es lo que va a pasar. Nuestra vida es como neblina, de repente estamos, de repente ya no estamos. Pero ni aprendemos, ni porque vino el COVID, ni así entendemos, somos bien necios. Tenías muchos planes que en el 2020, que no sé qué. Hermano, Dios permitió eso para que a veces sí entendemos, pero no entendemos. ¿O ya entendieron, hermano? Que los planes, hay que decirle a Dios que Dios nos vaya guiando. Tenías planes, no, voy a ir a la playa. ¿Vemos cómo materialistas somos? No, que el siguiente año que voy a tener trabajando, aguanta ahí. El siguiente año voy a estar trabajando, que voy a hacer esto. Y se acabó el trabajo y lo corrieron. ¿Verdad? Lo corrieron del trabajo. ¿Sí? Vamos a poner el último porque este es el siguiente año que viene.
No, ¿verdad?
Ya, gracias, gracias. Nos da risa Víctor, ¿verdad? Como, mira, sudando. Así estamos como Víctor. Cansados, fatigados del cristianismo. Ay, tengo un Dios que me... Ay, problemas tras problemas. ¿Tú solito te estás causando los problemas? Tú y yo nos causamos los problemas solitos. Dios te dice, mira... Mientras tengamos sustento y abrigo. Y gracias, Víctor, gracias. Te tengo que dar una coca al rato. Pero Coca-Cola, ¿eh? No, de otra cosa. Dije, sus ojos brillaron, sus ojitos, ¿no? No, Coca-Cola, Víctor, no te preocupes. Pero, hermano, ¿a qué va esto, hermano? Que, hermano, deja de estar presionado por el día de mañana. Olvídate, si nunca vas a terminar. Y si vas a terminar todo enfermo. Preocupado, estresado y de repente con la parálisis así, bien tieso. Se lo digo por experiencia porque así me pasó a mí y mi esposa lo sabe. ¿Sí se dieron cuenta, verdad? ¿Se acuerdan cuando yo pasaba acá con mi parche? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pasó dos veces, ¿verdad? Parecía Pirata Morgan. ¿Pero por qué era eso, hermano? Por el estrés, porque estaba preocupado por mañana. Hermano, Dios primero me habló a mí y luego a ustedes, hermano, pero Dios me habló a mí para que yo entienda y comprenda que tengo que vivir día tras día. Hoy comimos, qué bendición. Mañana vamos a comer. Si Dios dice que no, hay que ayunar. ¿Verdad? Pues nomás hay frijolitos. Pues frijolitos vamos a comer. Que no hay tortilla, la tortilla engorda. No, la tortilla no engorda, engordamos nosotros, ¿verdad? Pero hermano, ¿a quién Dios ha dejado? El día de hoy dejó sin comer Dios. ¿A quién? Alce su mano si no comieron el día de hoy. No estoy hablando de los que ayunaron hoy. ¿Quién no comió hoy comida? Nadie. ¿Ya ves cómo Dios es bueno? ¿Ya ves Dios cómo es bueno? Pero no, nosotros empezamos a decir, no, pues es que no comí la arrachera. No comí el caviar que yo quería. Es que no me llevaron a Tres Espadas, no me llevaron a las Argentinas, por eso, ¿no? Hermano, ¿sí vemos qué materialistas estamos siendo? ¿Qué materialistas, hermano, somos? Así es el cristianismo en nuestros tiempos, hermano. Porque nos estamos enfocando más en la cosa de este mundo, nos estamos enfocando en nuestro bienestar y no en las cosas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será ¿qué? Añadido. ¿Hacer tesoro dónde, hermano? Pero estamos haciendo tesoro aquí, estamos dando una casa bien grandota, bien... No, vamos, este año voy a hacer esto y esto. Pero nos damos para las misiones, nos damos nuestros diezmos. Ah, sí, para este mundo, estamos haciendo tesoro aquí, hermano. Hermano, ya deje de hacer tesoro aquí. Se le van a quedar los testigos de Jehová, hermano. Mejor terminemos bien la carrera, hermano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? No haga caso de lo que la gente dice. No haga caso a sus deseos carnales. No haga caso del problema que vaya a pasar más adelante o mañana. Y viva al día, el presente. Termina Mañana, Dios, si tú me permites dar vida, yo no sé cómo le voy a hacer. Tengo un problema. No sé cómo, no hay solución, Dios. Pero tú eres un Dios que soluciona los problemas. Un Dios de lo imposible. Pero tenemos que confiar en Dios, hermano. Y Dios dirá lo que pasará, hermano. ¡Ay, la renta, la luz! Y de verdad, hablando de la luz, ya la pagamos, ¿verdad? Ya. Pero muchas veces sí estamos, hermano, preocupados por el mañana y por eso no terminamos nuestra carrera con gozo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Perdóname, Señor, porque es cierto, a veces, Señor, no he terminado lo que usted me ha mandado a hacer.